Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, con Javier Hurtado. Él es el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Javier, ¿qué tal?
Bueno, muy buenos días.
Bueno, y secretario general del Partido Socialista en Álava, también hay que decirlo, ¿no?
Así es.
Lo digo porque, hombre, como estamos en periodo electoral, ya vimos como algunas comunidades empiezan a moverse. Ayer la última, Castilla-León. Bueno, como ha visto, como ha contemplado, no le voy a decir ya la victoria del Partido Popular. Eso, pues casi casi en las encuestas ya hasta marcaba, ¿no? Pero sí es verdad que el Partido Socialista ha frenado eso que estaba ocurriendo en otras comunidades, ¿no? Que había ocurrido en Aragón o que había ocurrido en Extremadura.
Bueno, por mi parte, pues, tendrán que ser los compañeros de Castilla y León los que hagan las valoraciones, pero efectivamente como secretario general del PSOE de Álava, además con una relación muy estrecha con Castilla y León, principalmente con Burgos, por mi parte trasladar la felicitación al Partido Socialista por el trabajo realizado, por la campaña que han realizado, bueno, pues que ha visto sus frutos en una subida en porcentaje de votos, en número de votos y también en escaños, con dos procuradores más. Por lo tanto, felicitarles por ese trabajo, pero también mostrar la preocupación, la misma que mostró Carlos Martínez, el candidato socialista, por lo que viene ahora en Castilla y León. Tenemos al Partido Popular otra vez a expensas de Vox, y eso pues es preocupante por lo que puede suponer para la convivencia, y estamos viendo en otros territorios, ¿no?, las medidas que impone Vox al Partido Popular y que deja hacer y que supone un retroceso para la convivencia, para los derechos de las mujeres, para la memoria democrática. Lo acabamos de ver ahora mismo, por ejemplo, en Baleares. Bueno, pues esa dependencia que tiene el Partido Popular de Vox pues es preocupante y nos hace, pues yo creo que tener que seguir trabajando para revertir esa situación.
Es curioso porque como aquí en Euskadi vivimos en una especie de burbuja, no tiene nada que ver esto con lo que vemos en otras comunidades.
Bueno, aquí tenemos un sistema de partidos y una pluralidad diferente, histórica, y aún así, bueno, también mostramos preocupación porque vemos que Vox ha entrado también en algunos parlamentos, en algunas juntas generales, en algunos ayuntamientos, y es preocupante sobre todo esa deriva, y también sobre todo, como digo, la deriva del Partido Popular pues dando entrada a esas políticas que son un claro retroceso para lo que es la convivencia y para lo que son los derechos de las mujeres, de las personas más vulnerables. Bueno, pues yo creo que en esa situación tenemos que redoblar el trabajo y el esfuerzo por parte, en nuestro caso, del Partido Socialista para frenar esa deriva.
¿Aguantará el Partido Socialista en Madrid o vamos a ver abocados a un adelanto electoral? Bueno, eso depende del presidente, evidentemente.
Depende del presidente, y lo que estamos viendo yo creo que es una postura y un trabajo que así es reconocido. Yo creo que estamos en un momento muy convulso a nivel internacional y creo que es de destacar la figura y el trabajo que está realizando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, frente a la situación tan complicada a nivel internacional, y creo que es un orgullo, y creo que el trabajo que se está realizando es el camino adecuado.
Por cierto, Javier, lo que ocurre ahora en el panorama internacional es que esto afecta directamente y al su departamento también. Hablamos de turismo, hablamos de comercio, hablamos de todo prácticamente, ¿no?
A todo. Es verdad que una situación así, con una guerra ilegal, que además no sabemos la deriva que va a tomar ni el tiempo que va a tomar, tiene una afectación a todos los niveles, por supuesto en la política internacional, pero que va a descender a la política interna de todos los países. Lo estamos viendo ya con la subida de los precios de la energía, y esos precios de la energía y esas dificultades se trasladan a todos los sectores, a la industria, todo lo que tiene que ver el transporte y obviamente a sectores como turismo, comercio y el consumo de nuestros hogares y familias, con lo cual pues sí, muy preocupados por la situación. Yo creo que se tienen que tomar medidas, se van a tomar medidas, se hizo por ejemplo recientemente con la guerra de Ucrania, y tienen que ser medidas coordinadas y trabajadas por todas las instituciones, a nivel europeo, a nivel de gobierno de España, a nivel de gobierno vasco, las propias diputaciones, y estamos todos en alerta viendo cómo deriva esta situación, que como digo es muy preocupante, con bueno, pues con una guerra ilegal que no compartimos. Yo creo que en ese sentido la postura del presidente es clara y es la que tenemos que defender, también la soberanía nacional, los propios intereses de, como digo, de España, en nuestro caso del País Vasco, y lo que va a repercutir en nuestras familias, en nuestros hogares. Eso es lo que más nos preocupa ahora mismo.
Bueno, es verdad que yo decía que afecta al turismo, igual hasta puede afectar para tener que sobredimensionar nuestras expectativas. Lo digo porque, claro, mucha gente que tenía previsto ir a toda la zona de Oriente, pues va a cambiar rumbos, ¿no? Bueno, con toda probabilidad, ¿no?
Lo que pasa es que,
claro, no podemos alegrarnos de ese mal, evidentemente.
No, y tenemos que ver cómo evoluciona la situación. También es otro tipo de turismo más de sol y playa, que puede tener otras derivadas. Pero es verdad que la situación internacional pues afecta a los flujos turísticos. Lo vimos en los últimos, o lo estamos viendo en los últimos meses, un descenso, por ejemplo, de visitas a Estados Unidos por parte de Latinoamérica. Y ahí pues nosotros estamos haciendo también nuestro trabajo para esas decisiones de viajes que no se van a hacer, por ejemplo, a Estados Unidos. Unidos que se hace en Europa, pues también poder atraer visitantes y obviamente también pues toda la situación en Oriente Medio va a afectar a esos flujos. Nosotros estamos atentos y veremos cómo se desarrollan, pero bueno, principalmente, como decíamos, lo que tenemos es una preocupación por la deriva que está cogiendo la guerra y las consecuencias que tiene en nuestra propia economía.
Bueno, hablando de turismo, hay que hablar, yo sé que le preguntan siempre, y le preguntamos siempre por lo de la tasa turística, a ver cómo está la situación, 2027 será la fecha, ¿no?, en estos momentos. Y yo no sé si, porque usted decía hace poco, creo que a los ayuntamientos les decía que se vistan despacio, ¿no?, que no se precipiten.
Bueno, en primer lugar, mostrar la satisfacción. Yo creo que ya este es un debate que está llegando a su fin, que como veníamos diciendo en los últimos tiempos, había que aterrizarlo en nuestra arquitectura institucional, que es compleja. Eso se ha conseguido, se ha llegado a un acuerdo, yo creo que gracias al trabajo riguroso liderado por el Gobierno Vasco, en este caso por el Departamento de Hacienda y Finanzas y el de Turismo, Comercio y Consumo. Y ahora ya estamos en la recta final. Ahora lo que queda, acaba de pasar el periodo de alegaciones, las tres diputaciones pusieron a exposición pública un borrador de norma, se han hecho alegaciones por parte del sector, por parte de la ciudadanía, y ahora queda trasladarlo a los consejos de gobierno y luego el proceso en juntas generales. Y efectivamente, bueno, pues como yo venía diciendo en las últimas fechas, vamos a tener en enero de 2027 pues un impuesto homogéneo para todo Euskadi a través de los tres territorios, y yo creo que es una buena noticia. Estamos hablando de un impuesto que se cobra en la mayoría de los países de Europa, más de 21 países de Europa, y vamos a conseguir lo que veníamos defendiendo, que es que quien venga a disfrutar de Euskadi también contribuya a su mejora, y eso va a tener una repercusión positiva en los ayuntamientos, en su recaudación, y esperemos que revierta en el interés de los ciudadanos que vivimos aquí y también de los que nos visitan.
Sí, porque ahora la segunda parte está en esa tasa que se va a cobrar, que van a cobrar los ayuntamientos. Eso lógicamente no es para engordar solamente las arcas, eso es para invertir.
Efectivamente, y así es.
No debería serlo para invertir.
No, iba a ser así.
¿Va a haber seguimiento de eso? Porque bueno, ya sé que no le va a competir, no es competencia tampoco, ¿no?
Bueno, es un impuesto finalista, además. Sí, como está estructurado nuestro sistema impositivo, serán los propios ayuntamientos, pero vamos, yo estoy convencido de que van a revertir este dinero, como digo, en el interés de los ciudadanos que vivimos aquí y también de los que nos visitan. Ahora es verdad que tiene que hacer todo ese proceso de trasladar pues esa norma. Primero aprobarla en Consejo de Gobierno, que pase por Juntas Generales, y luego trasladarla a cada uno de los ayuntamientos, y ahí tendrán que tomar sus propias decisiones. Por otro lado, nosotros, dentro de este acuerdo marco, hemos conseguido una partida específica dentro del presupuesto de Turismo, Comercio y Consumo, de 1,5 millones este año y 2 millones a partir del año que viene, dentro del presupuesto del Gobierno Vasco, que también va a revertir en el sector. Y en ese sentido, yo pues me felicito por esos avances que hemos conseguido con la colaboración institucional, hablando entre todos, para un sector que es muy importante para Euskadi, por lo que representa en la economía, en el empleo, en la repercusión positiva en otros sectores que también se ven afectados con el turismo, como el comercio, todo nuestro sector cultural, de museos, de festivales. Bueno, pues todos esos datos positivos yo creo que se deben a un sector maduro que ha hecho un gran trabajo, sobre todo por parte de nuestras empresas y trabajadores.
Sí, me consta además que hay buena relación o constante relación con, sobre todo con lo que son los operadores o que son los sectores afectados, ¿no? ¿Qué dicen los hoteles, los apartamentos turísticos, etcétera? ¿Qué dicen acerca de la tasa turística?
Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo desde hace mucho. En la pasada legislatura, en los últimos 6 meses, hicimos un trabajo conjunto con instituciones, con el sector, viendo otros modelos que se daban en España, como Cataluña, Baleares o otros modelos europeos, los compartimos con ellos, y yo creo que este modelo que al final hemos aterrizado en nuestra arquitectura institucional tiene mucho de las aportaciones del sector, y luego bueno, pues sus manifestaciones son diferentes, ahora las han expresado a través de las alegaciones, y yo creo que vamos a llegar a un punto de equilibrio. Por un lado, velar por los intereses de la ciudadanía, que eso es lo que buscamos los representantes públicos, y por otro lado, esos intereses del sector tienen una preocupación, obviamente, a la hora de trasladar pues cómo se realiza el cobro. Bueno, eso es un trabajo que ahora tienen que realizar las diputaciones y los ayuntamientos. Me consta que Eudel está haciendo un trabajo, y así lo ha anunciado, para hacer un modelo de ordenanza, pensando sobre todo en los pequeños y en los medianos ayuntamientos, y también facilitar ese sistema de cobro. Pero bueno, como digo, es algo que está instaurado en más de 20 países de la Unión Europea, hay múltiples modelos, y yo creo que va a ser positivo para Euskadi.
Lo único que es acostumbrarnos, ¿no? Aunque, por ejemplo, ha habido sectores como agroturismos, etcétera, que han mostrado sus reticencias, ¿no?
Sí, y es normal. Bueno, también yo he visto algunas declaraciones. También ahí hay que diferenciar. Nosotros nos guiamos, básicamente, primero, por cumplir la legalidad y, segundo, por buscar el interés general de toda la ciudadanía. Luego, pues hay sectores concretos que hacen valoraciones o declaraciones que algunas pues, son positivas y yo creo que se van a incorporar en esas en ese punto final de las normas forales y otras que son pues más corporativistas o incluso que no tienen sentido. Ellos mismos reconocen que piden algunas cosas que no están dentro de la legalidad, pues obviamente, bueno, pues yo me lo tomo así. Yo creo que ahí tienen una parte de trabajo que es fructífero y que yo creo que estamos encontrando el equilibrio. Otra, que son declaraciones pues más corporativistas, pensando en sus propios asociados, cuando a la vez esas mismas personas hacen unas declaraciones públicas, pero luego, y lo puedo decir porque me lo reconocen a mí, han alabado el trabajo que hemos hecho, la coordinación, las puertas abiertas del departamento y de las instituciones para colaborar. Bueno, pues yo creo que entra dentro del juego normal y como que yo me quedo con lo positivo, que es el avance y que al final va a ser una realidad este impuesto turístico en Euskadi.
Bueno, lo que está claro es que, y usted lo ha mencionado en algunas ocasiones, al menos así se le ha oído, que no estamos en una carrera por conseguir más turistas, ¿no? Esa es la cuestión, sino simplemente por tener un turismo más de calidad.
Bueno, no estamos en una carrera incrementalista. Estamos viendo que los datos suben y son positivos, pero yo siempre pongo el énfasis en la forma de crecer. En el año 2025 crecimos un 4,6% respecto al 2024, pero crecimos un 5% fuera de los meses de verano y un 1,9% en los meses de verano. Pues esas son las labores que estamos haciendo todas las instituciones, que los turistas vengan durante todo el año para que la repercusión positiva que tiene el turismo pues llegue durante más tiempo, también que llegue a más partes del territorio, no solo a las tres capitales, que obviamente son un foco de atracción, y estamos consiguiendo ese movimiento de flujos, ese alargamiento de la estancia, esa desestacionalización. Ese es nuestro objetivo, más que crecer por crecer. Pero de todas maneras, este impuesto, y así está demostrado en todos los países europeos que se ha instaurado, no busca retraer la entrada de turistas. Eso no ha pasado en ningún sitio donde se ha instaurado. Lo que estamos buscando es, como he dicho antes, que quien venga a disfrutar de Euskadi contribuya a su mejora, y eso se va a hacer gracias a esa recaudación que van a tener los ayuntamientos y que tiene que revertir en los ciudadanos que vivimos aquí y en los visitantes.
Bueno, hay lógicamente algo también, una expectativa, un anteproyecto de ley que tiene que ver con el turismo, ¿no? Vamos a ver dónde se sientan las bases de ese anteproyecto.
Bueno, nosotros hemos presentado ya...
Bueno, y si es necesario, era necesario actualizar la norma, porque había una norma en 2016, ¿no?
Creo, sí, efectivamente, la norma no es muy longeva, es de 2016, pero es verdad que es un sector que ha cambiado radicalmente en los últimos años. Nosotros creo que así somos considerados internacionalmente, somos pioneros en nuestro turismo, en nuestro modelo de turismo sostenible, porque llegamos más tarde a las estrategias turísticas que otros territorios, pero ahora sí hemos visto la necesidad de adecuar. Ha habido cambio en normativa europeas, ha habido una serie de necesidades que hemos visto para seguir centrando pues nuestro modelo turístico en la ética turística. Incorporamos a la ley el código ético del turismo, incorporamos Basquetour, que es nuestra agencia vasca de turismo, que no estaba reflejado en la anterior ley, medidas fomentando la inclusividad, medidas fomentando la sostenibilidad y también pues todo el sistema de sanciones y de regulación, pues que en consonancia y de acuerdo con lo que nos dicen nuestros técnicos, pues creíamos que tenía que haber una mejora, y eso es lo que hemos presentado. Hemos hecho un trabajo también con el sector previamente y ahora, bueno, pues toca el periodo de informes y alegaciones, y bueno, tiene su proceso, pero creo que es importante para seguir poniéndonos a la vanguardia de las estrategias turísticas. Como le digo, así somos reconocidos, vienen países o agencias de turismo de otros países a consultarnos, a Basquetour, al propio departamento, también otras comunidades autónomas con ese modelo, y tenemos que buscar pues ese equilibrio, potenciando las externalidades positivas y combatiendo las negativas que tiene, como cualquier otro sector importante de la economía.
Sí, hay una cuestión que usted subraya habitualmente que tiene que ver con el turismo sostenible, pero esa sostenibilidad, ¿bajo qué indicadores? Porque luego hay que ponerlo en la práctica, ¿no? Hay que dejarlo solamente en un eslogan, ¿no? ¿Cómo se puede medir esa sostenibilidad?
Bueno, se hace a través de las tres vertientes: sostenibilidad sociocultural, sostenibilidad económica y ambiental. Tenemos medidas, como digo, por incorporar regulación europea a nuestra legislación, también todo lo que es el plan territorial de recursos turísticos, que está en marcha, también lo queremos incorporar a la ley para, bueno, regular y todo ese movimiento de flujos, de cargas de nuestros recursos turísticos, medidas de inclusión, poner la ética turística, nuestro código ético, en el centro de nuestras políticas. Lo hacemos a través de diferentes diferentes medidas y luego, bueno, pues buscar ese equilibrio, como digo, entre las externalidades positivas y negativas que tiene, como cualquier otro sector, y creo que están bien reflejadas en la ley. Ahora, bueno, pues hay un proceso de aportaciones que seguro que enriquece lo que es el resultado final de la ley. Estamos hablando que, bueno, pues se tardará hasta final de año para poder, yo creo, aprobarla en Consejo de Gobierno, pero como le digo, es hecho y está trabajado con el sector, y también luego, pues, nuevas figuras alojativas que no estaban bien reguladas o no estaban desarrolladas. Pues estoy pensando en las residencias de estudiantes. Bueno, había una serie de vacíos que yo creo que los queremos cubrir con esta nueva regulación y va a ser positiva para nuestro sector.
Bueno, pues vamos a ver cómo queda al final, ¿no? Habrá que esperar el resultado final. Bueno, luego también, lógicamente, hay una preocupación sobre todo ciudadana, que tiene que ver, y no voy a referirme ya a la masificación, porque en Euskadi, es una opinión personal, pero no creo que se dé, puede haber algunas puntas en algunos momentos, ¿no? Pero sí es verdad que estamos preocupados, o nos preocupa, el tipo de alojamiento turístico ilegal, etcétera, y todo eso. Eso también entrará, y ahí habrá una persecución especial, ¿no?
Bueno, nosotros hemos reforzado nuestra inspección. Como digo, en esta nueva ley clarificamos mucho el sistema sancionador, por la experiencia que hemos tenido, y efectivamente nuestras preocupaciones son esos alojamientos que operan de forma ilegal en nuestro mercado, y tener más herramientas para combatirlos. Yo creo que en ese sentido ha habido regulación europea a través del reglamento de alquileres de corta duración, que nos ha permitido tener muchos más datos y combatir, pues, por ejemplo, a esos establecimientos o en este caso pisos turísticos que se promocionan a través de plataformas y que no teníamos las herramientas para perseguir o poder sancionar. Ahora tenemos más herramientas, vamos a seguir combatiendo, y efectivamente tiene que ser un sector regulado y que actúe en el tráfico, bueno, pues con esa libre competencia, y que cumpla las normas que establecemos las distintas administraciones. Como digo, hay regulación europea, regulación del Gobierno de España. Tuvimos recientemente esa reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que, por ejemplo, ahora permite a las comunidades de vecinos, a través de 2/3, modificar sus estatutos y puedan decidir, pues, que no se puedan implementar pisos turísticos en sus comunidades de vecinos. Toda la parte de inspección y sanción que tenemos reforzada en las comunidades autónomas, y luego hay un papel muy importante de los ayuntamientos. Cuando me preguntas exactamente, o me preguntan a veces, ¿no?, tipos de alojamientos o cuáles preferimos, yo creo, y yo soy un convencido, además como socialista, de la autonomía local, tiene que ser cada ayuntamiento, que además tiene las competencias en la ordenación del suelo, a través de sus planes generales de ordenación urbana, el que tome sus decisiones conociendo su ciudad, su municipio. Y ahí yo voy a apoyar cualquier decisión que tomen los ayuntamientos. En algunos sitios será de restringir algún tipo de establecimiento alojativo, en otros potenciarlo. Bueno, pues esa es la realidad que tiene que descender a nivel municipal y tomar las decisiones, y por parte del departamento, pues ese apoyo y ese paraguas que va a dar la ley para ese trabajo coordinado entre todas las administraciones.
Lo que sí es cierto es que al final son actuaciones que tienen transversalidad, ¿no?, en departamentos y en administraciones. Es que si no, no funcionaría, vamos, ¿no?
Sí, tenemos que actuar de esa manera, pero bueno, tenemos una arquitectura institucional en la que...
No, me refería a la transversalidad, me refiero, por ejemplo, a que hasta el Departamento de Vivienda, ¿no? Pues claro, también está interpelado porque lo que ocurría, por ejemplo, con los alojamientos turísticos o las viviendas, etcétera, todo eso se multiplicaba y eso generaba también luego un déficit, una escasez para los propios residentes, ¿no?
Bueno, nosotros en este caso, lo que son los pisos turísticos, tenemos una realidad que es muy diferente a otros lugares de España. Estamos hablando de que tenemos un 0,4% del parque total de viviendas, que es mucho, mucho menor que lo que hay en otras partes de España, que está en torno al 1,5, y en otros sitios pues repunta mucho más, pero lo que hacemos es gobernar el turismo. Nosotros tenemos claro que hay que gobernar el turismo, y efectivamente tiene que ser transversal, y en este caso, bueno, pues con el Departamento de Vivienda hay una coordinación total. Una de las medidas que está en la Ley de Turismo, que ya partía de la Ley de Medidas Urgentes de Vivienda, es, por ejemplo, la prohibición de nuevos pisos turísticos en los municipios que hayan sido declarados zonas tensionadas. Es algo, yo creo, que parece lógico, ¿no? Si hay esa necesidad de vivienda, ese municipio lo ha declarado, ha hecho un trabajo para declararse como zona tensionada, bueno, pues que esa planta alojativa de pisos turísticos se vea taponada en ese municipio, y eso ha sido un trabajo coordinado con el Departamento de Vivienda. Por ejemplo, esto que le contaba de la Ley Propiedad Horizontal o todas las medidas que estamos tomando, el propio consejero de Vivienda, Denis Hichas, y yo mandamos una carta a todas las comunidades de vecinos de Euskadi para que conozcan sus derechos, las posibilidades que tienen, y efectivamente pues son medidas transversales, y en este caso pues hay una coordinación total dentro del Gobierno Vasco.
Bueno, no quiero tampoco que se me olvide que ayer fue un día especial, fue el Día Mundial del Consumo, ¿no? Con Kontsumobide en la calle, en la calle de las tres principales capitales, y haciendo referencia a que no dejes el consumo al azar. Bueno, es una forma de muy interesante de ver, ¿no?, la situación, ¿no?
Efectivamente, ayer fue el día de la persona consumidora a nivel mundial y, bueno, pues hicimos ese trabajo, esa labor en la calle de seguir, bueno, pues exponiendo el trabajo que hacen. Yo quiero destacar la labor que hace no solo Consumovide, sino también todas las oficinas municipales de consumo, también nuestras asociaciones de consumo aquí en Euskadi. Este año, por ejemplo, presentamos la memoria recientemente, se han recibido más de 47.000 consultas, más de 27.000 reclamaciones, la mayoría de ellas consiguen llegar a un acuerdo gracias también a nuestro sistema de mediación y arbitraje que estamos potenciando. Tenemos más de 17.000 empresas que se han incorporado, 850 en el último año, y es importante. Y sí, el mensaje ayer era no dejar al azar, que es la forma de, bueno, pues trasladar que tienes que conocer tus derechos y ejercerlos, y tienes mecanismos como son Consumovide, como son las oficinas municipales de consumo, como son las propias asociaciones que te pueden ayudar, y sobre todo nosotros pensando y poniendo el foco en las personas más vulnerables. Todos podemos ser vulnerables en algún momento de nuestra vida por circunstancias ocasionales o permanentes, pero pensando sobre todo en nuestros mayores o personas vulnerables, pues que puedan ejercer y defender sus derechos y que tienen fórmulas, como digo, para que les podamos ayudar.
Incluso a los que compran online, ¿no? Que eso, por cierto, tiene varias interpretaciones, o podemos darle varias vueltas, ¿no? Porque también es un consumo mucho más de impulso el que hacemos, ¿no? Claro, no vamos a la tienda, no estamos ahí, no preguntamos, ¿no?
Bueno, ahí tiene dos vertientes. Por un lado, también en la memoria expusimos, y es un dato relevante, que ya más de la mitad de las reclamaciones tienen que ver por compras online. Es la realidad que estamos viviendo. Bueno, hay otro dato, es que las propias reclamaciones que se hacen a Consumovide también son ya mayormente online, las consultas y las reclamaciones, pues nos da un poco el panorama de cómo está cambiando el mundo. Por un lado, tenemos que insistir en que aunque sean transacciones online, tenemos los mismos derechos y podemos ejercitarlo. Y luego hay otra derivada, que es ese consumo responsable, que también abocamos. Y bueno, pues como bien dices, pues a lo mejor esa forma de consumir, pues a veces es más tendente a tomar decisiones pues poco reflexionadas o con menos comparativa, y eso es lo que buscamos, ¿no? Pues igual que se hacía en la compra física, pues que pensemos, que reflexionemos y que tomemos las decisiones, bueno, en base a tener toda la información para tener un consumo más responsable.
Pues Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, es que ricas, Cobur.